La bicicleta.
Bienvenidos y bienvenidas a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos a rodar con este programa, La Bicicleta, con el que pretendemos transitar de otra manera las calles para saber lo que se cuece por los barrios.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
Y a los pedales radiofónicos, César Palomo. Os recordamos que si nos estáis escuchando en directo podéis participar por teléfono llamando al 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Esperemos que os guste esta edición del 14 de septiembre de 2022 de La Bicicleta.
Y hoy vamos a tener un programa interesante. Va a venirse a dar pedales con nosotros David César de La Jarota. Y bueno, os contaremos un montón de actividades que tienen programadas, entre ellas el segundo concurso de cortos Rueda en Lega, que por supuesto va sobre bicicletas, pero además, bueno, pues tienen muchos eventos programados, como la segunda edición de Humor en Igualdad, como la Comedia en Negro o la octava gala benéfica Suma con tu Risa en apoyo a personas con Alzheimer. También hablaremos hoy de una ruta interesante para hacer bici, o parte de ella por lo menos. Hablaremos del camino del Cid, que hemos transitado algunas zonas este verano. Y bueno, os recordamos, como bien nos decía César, si nos estáis escuchando en directo, si es 14 de septiembre y son las 5 de la tarde, que podéis participar en directo llamándonos al 91 693 3892. Bueno, esperamos que os guste esta edición de La Bicicleta y vamos a comenzar dando pedales.
Bueno, como os ha dicho David, en el programa de hoy recibimos en la emisora David César, el cómico heavy de La Jarota, que convocan el segundo concurso de cortos Rueda en Lega y además tiene varios eventos programados, como la segunda edición de Humor en Igualdad, la Comedia en Negro o la octava gala benéfica Suma con tu Risa en apoyo a personas con Alzheimer. Bienvenido, David.
Hola, bienvenido. No, bien hallado, que se dice, ¿no? Sí, sí, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por venir. ¿Te puedo hacer primero una pregunta?
Por favor, rápido, venga, a por ello, dispara.
¿Te gusta darle a la bici o no te gusta darle a la bici? Ya que se llama La Bicicleta el programa.
Pues sé montar en bici, que creo que es el primer paso, ¿no? y tengo bici y me gusta la bici, pero no soy practicante habitual. Ya me gustaría, pero no sí, soy practicante, pero me gusta la bici, sí.
Estamos los dos un poco ahí. Aquí el que realmente le da realmente bien ahí a la bici es Rubén.
Oh, guay.
Bueno, pues mira, razón de más para promocionar este vehículo, ¿no? El movernos en bici, claro que sí. David, entre otras muchas cosas que ha contado César y que he contado yo antes, organizáis ahora mismo el segundo concurso de cortos,
sí,
en Rueda en Lega.
Sí.
Cuéntanos un poco en qué consiste y qué pretendéis con ello.
Pues además está muy bien justo venir hoy, porque la semana que viene se inicia la Semana de la Movilidad, me parece, ¿no? Acaba el día 23, la Semana de la Movilidad en Leganés. Así que espero que mucha gente se apunte. Básicamente es una excusa para hablar sobre el medio ambiente y el transporte en bicicleta como un transporte sano, ecológico, 100%, y además muy divertido. Y proponemos a la gente, tanto a jóvenes como a adultos, que hagan un corto, que en este caso incluso en el cartel decimos coge el móvil y hazlo, o sea, es decir, que el corto no tiene que tener una calidad de una cámara profesional, sino que la idea es que con tu bici te vayas, yo que sé, a Polvoranca y hagas un corto con tus amigos donde la bici esté presente o el transporte público esté presente, que dure poco, que dure, pues eso, me parece que máximo 3 minutos o 2 minutos, se sube a YouTube y luego el jurado dirá quiénes son los que mejor lo han hecho. El corto puede ser cómico, puede ser de conciencia social, puede ser de lo que cada uno quiera, Y a mí me parece súper... A ver, es un poco la, pues sí, la excusa para visibilizar esto, ¿no? Una ciudad como Leganés o como todo lo que tenemos en el cinturón alrededor de Madrid, bueno, incluso en Madrid, pues reclamar este espacio para la bici que a veces vemos que está, pero no está, ¿no? O sea, que ahí hay un poco un conflicto urbano complicado.
Bueno, ¿cómo era el corto que ganó en la edición anterior? ¿Hubo muchos cortos o...?
Pues el año pasado hubo muy poca afluencia de cortos y lo tuvimos que dejar desierto, el corto. Porque había, no sé si es que no se entendieron las propuestas o qué, pero no se pudo canalizar. Tampoco quisimos dar un premio solo por darlo, ¿no? Este año, como hay un poco más de margen de plazo de tiempo, lo hemos presentado quizás con más plazo, quizás sí haya esa calidad. En el caso del concurso de relatos, sí hubo bastante afluencia. El concurso de relatos, que lo hacemos un poco a la par que este, y se presentó mucha gente y tuvo mucha, lo vimos mucha acogida en los niños. O sea, hubo muchos candidatos muy jovencitos que, muy curiosamente, pero verdad, a través de la literatura, pues expresaron sus anhelos de un mundo mejor, sin contaminación, o sea, una propuesta muy interesante, la verdad. Y nada, este año esperemos que se apunte también gente mayor, gente joven, bueno, está para todos los públicos, o sea, que a por ello.
Bueno, vamos a recordar cómo se puede participar tanto en el concurso de cortos como en el de, en este caso, de relatos.
Sí.
Que supongo que también hablarían en algún momento de bicis, ¿no? Y que...
Sí, la bici siempre está presente. Cuando se habla de entornos sostenibles, la bici aparece y los chavales, los niños son unos usuarios bastante... bastante importantes de la bicicleta. Yo creo que uno de los regalos típicos que los niños se piden es una bici, ¿no? O sea que sí, fue muy interesante. Bueno, pues para participar, lo mejor es que se meta la gente en lajarota.es y ahí, pues directamente en la cabecera, vienen los dos enlaces a los dos concursos, el concurso de cortos y el concurso de literario. Ya digo, son concursos que lo que es la composición de la propuesta no es muy extensa, no sé si el concurso de relatos son 600 palabras, es decir, son pequeños relatos cortos, y en el caso del corto también son pocos minutos, porque la idea es que la gente se anime y no esté pensando... Ay, no me da tiempo, no tengo plazo, me tendría que sentar mucho rato a escribir o a rodar o a montar. No, la idea es que la gente diga, ah, mira, esta propuesta me interesa, los premios son premios en... Pues este año no sé si vamos a regalar pues una cámara, esta GoPro, para ir con la bici grabándote. También pues libros electrónicos, o sea, los premios son en regalos, porque no queremos dar premios en metálico, ¿no? Y lo celebramos en la entrega de premios en la Libre de Barrio, aquí en Leganés, que es un entorno también muy bonito y muy para los chicos también y para la gente mayor. Y ya digo, y en esos enlaces de la Jarota están todas las bases, ¿vale? Pero sobre todo yo animo a la gente a que se meta a verlo, porque es muy sencillo participar, ¿vale? Hay un formulario, entras, pones tus datos, subes el corto que tengas que lo hayas subido previamente a YouTube. En el caso de un curso de relatos, subes el PDF, lo que tengas, y se acabó. Y a esperar a que te llamen. Si te llaman, es que va la cosa bien.
¿Cómo ves tú lo de desplazarte en bici por una ciudad como Leganés? ¿Es seguro? ¿No lo es? Tú has dicho que, bueno, que ahora no le das mucho a la bici, pero que la has dado en su momento, ¿no? O sea que...
A ver, yo me he desplazado, por ejemplo, por Leganés mucho en bici porque... Yo me acuerdo, por ejemplo, vamos, cuando era joven, por ejemplo, que yo no tenía coche, yo me desplazaba en bici a los sitios. Yo, por ejemplo, trabajaba en una academia, me acuerdo, en San Nicasio, y yo soy de Zaza Quemada, pues yo me iba a Leganés, para el que no conozca Leganés. Leganés es una cuesta, o sea, es una cuesta que empieza en el Parque Sur y acaba, pues, en el Polvoranca. Y, claro, pues... La parte de ir a San Nicasio era todo darle a las piernas. Y yo lo gozaba muchísimo. Y luego la parte de abajo, o sea, la parte de vuelta era cuesta abajo, o sea que era una gozada. Y lo que pasa es que yo en Leganés, como en todas las ciudades, veo que, pues eso, que es un conflicto que chirría mucho. También yo soy conductor de coche y a mí las bicicletas también me molestan, porque es verdad que las bicicletas van por donde pueden a veces. Y creo que es un problema que hay que resolver. El carril bici está muy bien, el Leganés, hombre, que haya carril bici está guay, antes no lo había. Y es verdad que está guay y hay mucha gente que se coge su carril bici y se hace unos circuitos buenísimos, guays. Pero la ciudad sigue siendo dominada por el vehículo de gasolina.
En este caso, ¿quién crees que debería tomar ahí unas medidas? ¿Quién crees que los vecinos deberían pedirlo? ¿Crees que directamente es el ayuntamiento? ¿Crees que la Comunidad de Madrid debe ser la que intervenga en esto? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, yo por ejemplo, siempre se ponen mucho los modelos europeos, ¿no? del uso de la bici. Claro, nosotros somos europeos, sí, pero no lo somos, ¿no? Yo creo que la demanda social tiene que existir y yo creo que las instituciones tienen que mover ficha porque son los que realmente tienen una capacidad. Creo que a veces el tema de la sostenibilidad o del transporte en bicicleta o cosas ecológicas se utiliza a veces más como un eslogan para que me voten o para quedar bien, pero luego lo que es el desarrollo de esa política cuesta más. ¿Por qué? Seguramente por presupuestos, seguramente por intereses, seguramente. Sí. Imagino que habrá mucho más intereses económicos en montar un centro comercial que en hacer un carril bici. Ajá. Sinceramente creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero yo creo que la demanda social es importante que no baje, porque creo que igual que una plaza de un pueblo puede ser un foco, por ejemplo, de malas conductas, ¿no? O puede ser una zona festiva, eso normalmente lo hace la propia gente. O sea, es decir, una plaza donde se sientan dos abuelos en un banco, unos niños empiezan a jugar con la arena, esa plaza ya es una plaza, digamos, de un entorno amistoso. Pues yo creo que con la bici pasa igual. O sea, para que se solucione o haya más opciones con la bici, yo creo que lo que tiene que haber es más gente utilizando la bici. Que se note que existe la bici, sí. Y que, oye, que no estamos dando respuesta, porque la gente sale un domingo a dar una vuelta y se encuentran con problemas. Si la gente deja de sacar la bici porque no encuentra cómo, pues a lo mejor la gente se olvida de ellos, yo creo.
Ajá. Bueno, yo creo que esto casa un poco con lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? De que si no se le imposibilita un poco al coche y se le facilita a la bici, pues Exacto. Al final los que vamos por ahí somos unos locos y nos la vamos jugando con todo el cuidado del mundo. Y yo también soy conductor y a veces me veo en esas situaciones, ¿no? De ver bicicletas, pero es verdad que es que está todo pensado más para los coches, entonces, bueno, lo intentamos, pero...
Pero en este caso siempre la persona que coge la bici yo creo que está más concienciada a la hora de...
Sí, claro, sí, sí.
De hablar con, o sea, de ver a los peatones. Los
que y no nos ponemos de mal genio también cuando nos pita, ¿no? Claro, o sea que, bueno, eso es una cosa...
Oye, tenéis programada la segunda edición de Humor en Igualdad para el viernes 23 en el Centro Cívico Rigoberta Menchú.
Sí, correcto.
Cuéntanos cómo va a ser y dónde se pueden adquirir las entradas.
Pues mira, las entradas se pueden pedir al correo de La Jarota, lajarotaproducciones@gmail.com, que os digo, en la página de La Jarota está toda esta información también. Tiene también su propia entrada el Humor en Igualdad. Y se pueden recoger también el mismo día en una hora antes del evento. Es decir, a partir de las 6 de la tarde, cualquier persona que se pase por allí puede conseguir su entrada. El Humor en Igualdad es un espacio que ya hicimos el año pasado y este año también lo queremos seguir fomentando, pues donde convocamos a dos cómicas para que hagan pues eso, un monólogo que no tiene por qué ser feminista concretamente o tiene que ser con la mujer esta cosa reivindicativa, que puede serlo, pero es simplemente pues dos cómicas que muestran su humor, su monólogo, y luego sí hacemos una charla coloquio donde hablamos precisamente de eso, de cómo están las mujeres en la comedia, en el mundo del espectáculo, pues bueno, pues podemos orientarlo a contar anécdotas o pues cómo la igualdad parece efectiva en algunos momentos, otros no, y bueno, pues toda la lucha que hay que seguir, pues de educación, de fomentar que la igualdad sea efectiva pues a todos los niveles, al económico, al de acceso a oportunidades, etcétera, claro. Y hablamos de todo eso, es muy muy interesante, la verdad es que salen cosas muy chulas de ahí, sí.
¿Crees que el mundo del humor hace de menos a la mujer? Bueno, hace de menos, así me entiendo lo que quiero decir, que la mujer no está lo suficientemente representada en este mundo.
Bueno, yo creo que, como pasa en cualquier otra parte de la sociedad, el humor no es ajeno a eso. Y con la mujer también ha ocurrido que siempre ha habido muchos más hombres cómicos que mujeres cómicas. llevamos unos años muy buenos de mucha presencia femenina, muchas chicas haciendo monólogos, atreviéndose a contar textos pues sí, en algunos casos con una reivindicación que es justa y que hay que hacerla, y que en otros casos simplemente pues yo soy mujer y hago humor el que me viene, el que me da la gana. O sea que también que la mujer no se sienta como obligada. Hombre, yo como soy mujer y soy cómica, siempre tengo que estar con la bandera y siempre tengo que hacer una posición política. No, también puedes hablar de ir al servicio y no pasa nada, ¿sabes? Sí. Y ahora yo creo que hay bastantes cómicas. Yo, de todas, creo que con el tema de la igualdad no hay que bajar la guardia. O sea, queda muchísimo recorrido, pero es verdad que se ha avanzado mucho. Yo creo que en España y en el mundo sigue habiendo muchas desigualdades y sigue habiendo muchas cosas que están, mucha represión que está focalizada en ser mujer, y creo que eso sigue existiendo, y creo que en España también sigue existiendo, y yo creo que se van avanzando, pero yo creo que vamos, yo creo que la mujer se tiene que pasar, yo en mi opinión, y en algunos casos lo hacen, de frenada. Es decir, yo creo que para llegar a la igualdad la mujer tiene que pasarnos por encima a los hombres 3 pueblos y luego ya volver hacia atrás. O sea, yo creo que va a ser necesario eso, mucho, mucho, mucho empujón para que realmente se consiga.
Claro que estoy de acuerdo completamente contigo, que la risa no, por lo menos por lo que yo creo, no debe tener género, ¿no?
Bueno, de hecho ahora hay un debate también con el tema del género, ¿no? Que es, el género es una construcción social, cultural, ¿no? Y que a veces eso, al final nos dejamos llevar por estereotipos y por clichés, y parece que la mujer solo es la que se tiene que reír, ¿no? O sea, el cómico va a un espectáculo y la mujer, mira cómo se ríe la mujer. El hombre, por lo contrario, también se le exige más seriedad, más ser más macho, ¿no? Ser más violento, ¿no? El defensor. Entonces, todos estos roles pues se tienen que ir deshaciendo, y el humor contribuye a deshacerlos, ya que cada uno sea una persona única, con todas sus características, y que fluya.
Eso es algo que tú has visto a lo largo de tu carrera. Sí, o sea, tú haces un monólogo y te das cuenta de que las mujeres tienen un tipo de comportamiento diferente al que pueden tener los hombres.
No, o sea, lo que te quiero decir es que se le supone. Es un cliché. Sí, es un cliché, se le supone eso. Cuando vas a actuar, tú ves que se ríen tanto hombres como mujeres. Pero que el rol que se le ha puesto a la mujer, digamos, en el mundo de la comedia, era más de espectadora. O, por ejemplo, a ver, cuando tú eres chaval y quieres conquistar a una chica, pues se supone que hacerla reír es algo como que se está, como que es parte del rol del cortejo, ¿no? Hacer reír. Si tú dices una cosa graciosa y la chica se ríe, parece que hay como hay un feeling. Al revés, parece que no se daba tanto, ¿no? No había una chica que decía, para cortejar a un chico le voy a hacer reír, ¿no? Porque sí, parece que porque parece que ese rol estaba predestinado solo a los hombres. A eso me refiero, a que parece que la mujer es la que tiene que hacer, ¡ay, qué gracioso! Y el hombre es el que dice, ¡ah, mira, la estoy haciendo reír! Esos roles creo que están cambiando, y que quiera hacer reír, que haga reír, cada uno que coja la posición que le guste en esto del humor.
Rubén, creo que me va a pegar porque no lo dejo intervenir, pero es que tengo que hacerte una pregunta importante, muy, muy importante, sobre... Venía de camino para acá dándole vueltas. Oye, no hay... Yo no recuerdo haber visto en el instituto que haya una asignatura que diga cómo ser cómico, cómo empiezo, cómo son los primeros momentos en los que dices, porque es verdad, a lo mejor yo conozco personas que pueden ser muy graciosas, pero después hay que tener muchos arrestos para subirte a un escenario y decir, voy a hacer reír a las personas que tengo enfrente y no ponerme nervioso, no, además no solo eso, sino darte los primeros golpes de decir, no sé si realmente se están riendo conmigo, sino... Cuéntanos un poquito ahí tu experiencia, por favor.
Sí, pues es verdad, en los institutos no se da esto, igual que no se dan otras cosas. Sí. El tema del humor, yo creo que sí nace un poco ahí, te sientes un poco gracioso porque de pequeño haces alguna gracieta o imitas a alguien y la gente se ríe. O sea, yo creo que sí se nace un poco, no se nace de cómico, pero sí, sí uno empieza a ser un poco graciosillo de pequeño y va evolucionando. Y efectivamente lo que tú dices, el salto de estar en la barra de un bar con unos colegas a me pongo enfrente de una gente que no me conoce de nada y si no les hago reír quizás empiecen a buchearme o a mirar para otro lado, pues ese salto es el que algunos lo damos y otros no. Y yo animo a la gente, al que el que tenga cierta intuición de que le puede gustar, que lo haga, porque si lo hace ya no te vas a bajar del escenario nunca, ya te digo yo. Los primeros pasos suelen ser de muchos tipos, porque bueno, ahora también hay cursos, hay mucha gente, yo también doy formación, hay mucha gente que da formación. También hay libros, hay manuales, pero yo creo que lo mejor es simplemente, de primeras, es animarte a, yo qué sé, pues un día que veas a un cómico actuando en algún bar de tu barrio o en algún sitio, y pues un día pues animarte y presentarle, por ejemplo, decir, mira, me he escrito 4 chistes y no te importa que te presente, y a lo mejor te dice, no, no me importa, porque es que a los cómicos incluso no nos importa que nos presenten mal, ¿sabes? O sea, si viene uno y lo hace mal, pues luego el cómico que viene y lo juega y lo salva de alguna manera y la persona también queda tranquila. O sea que no hay que tener miedo al fracaso. De hecho, la comedia, fracasar es algo hasta divertido. O sea que...
¿Te ha pasado? ¿Te ha ocurrido eso de decir, no se ha reído nadie, no subo más aquí, no quiero que me vuelva a pasar esto? O incluso, quería preguntarte, no sé si en algún momento, no sé qué tipo de humor hacer, ¿vale? Pero en algún momento has comentado algo sobre alguien que esté allí o sobre algo que realmente no querías comentar y te ha hecho después sentirte mal o no sé, porque ya te digo, lo veo como algo muy difícil. Es que hacer, por lo menos por mi parte, yo creo que hacer reír a la gente es algo, aparte de que es muy bonito, lo veo como muy difícil. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que te ha ocurrido a ti? Cuéntame alguna experiencia que te haya pasado de decir, oye, mira, no quiero volver a subir porque es que no se ha reído nadie. Bueno.
Eso solo me pasó al principio. Muy al principio, una vez que no se rió nadie o se rieron muy poco, yo lo pasé muy mal. Y esa noche no dormí nada y dije nunca más. Al día siguiente tenía que ir a un concurso y a Valladolid y fui y ahí ya me salió bien. Lo pasé mal, pero lo hice. Fue eso que dicen de te caes de la moto, lo primero que tienes que hacer es coger otra vez la moto, ¿no? Pues eso fue lo que hice. Luego ya cuando vas cogiendo experiencia, como te he dicho antes, yo ya no sufro mucho cuando fracaso. O, por ejemplo, que dices, voy a un pueblo y quiero hacer un chiste que me acabo de inventar del pueblo por empatizar con la gente y por engancharles, y a lo mejor cae mal el chiste. Bueno, a lo mejor cae mal el chiste y ya no levantas el show que decimos. Es decir, ya te tiras una hora ahí hablando y ya eres enemigo de ellos y ¿qué vas a hacer? Pues yo muchas veces pongo una sonrisa como diciendo, bueno, pues la he cagado y ya está, ¿sabes? O sea, me río del propio fracaso, porque no es que me esté riendo de la gente, sino que me estoy riendo de que, bueno, que yo qué sé, lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Y desdramatizo totalmente ya el hecho de me ha ido mal. Lo desdramatizo totalmente. Analizo, por supuesto, cuando vuelvo a casa, pues analizo, pues aquí metí la pata o este chiste, o lo hice, o estaba muy... o entré muy alocado, o entré muy despacio. Empiezas a analizar un poco la técnica, que por qué aquí pues no estuviste a tono, o qué pasó, o si hay algo exterior que también influyó, porque no me habían puesto un foco, o el sonido está mal. Es que también hay otros factores externos que también afectan. Cuando analizas todo, pues hagas unas conclusiones para intentar mejorar, pero ya no me duele. Que yo lo que le digo a mis alumnos cuando les doy comedia, siempre les digo que la comedia no te duela, que no te traspase, que está bien que te jorobe que hacerlo mal, pero que no te haga daño al amor propio, que no pasa nada, que a ver, que es una cosa que no tiene importancia hacerlo mal.
De todas formas, César, tenemos muchas oportunidades de verle, pero por ejemplo, el día 30 en el Teatro Rey de Picas hacen la comedia El Negro.
La comedia El Negro. Sí.
Que decís que es un festival de comedia para adultos sin prejuicios. Y eso viniendo de un heavy metal, tienes que explicárnoslo. A ver.
Pues sí, la comedia El Negro, empezamos a llamarlo en Comedia El Negro porque el primer festival lo hicimos en Alcorcón, en una sala de conciertos. Y como había un ambiente muy, muy heavy, pues dijimos, vamos a llamarlo Comedia El Negro por el tema de ir de heavies. Y la propuesta era, vamos a ir de negro y vamos a hacer humor negro si queremos. O sea, es decir, la propuesta no era, es solo humor negro, pero sí era que el humor negro tenga cabida y, por lo tanto, que tenga cabida cualquier tipo de humor. Por eso decimos comedia sin prejuicios. Es decir, ahí la gente se atreve a contar chistes que a lo mejor no lo cuentas, yo qué sé, pues en las fiestas de un pueblo, que hay un público mucho más variado. O yo qué sé, o vas a un teatro de un tipo determinado, donde sabes que la gente va a ver un humor más, un humor para todos los públicos. Entonces aquí como que está más específico para gente como que le mola más, pues que no le importa que se hable de cualquier tema, incluso es lo que más le gusta, que se traten temas chungos y que la gente un poco haga jiji, pero hoy, ¿no? Ahí te has pasado, ¿no? Pues intentamos eso. Siempre decimos que los límites del humor deben ser la risa. Es decir, el límite del humor no debe ser que de este tema no se pueda hablar, sino que es el chiste era bueno, me he reído. No era bueno, no lo deberías haber contado. O sea, lo bueno de este tipo de comedia es que si te metes en un tema que puede ser complicado de gestionar, pues debe ser porque tienes una buena propuesta humorística, porque si no, ¿para qué te has metido ahí, no? ¿Para qué vas a hablar de la muerte si no vas a hacer gracia? Pues no hables de la muerte. Ahora, de que mi madre viene con la zapatilla persiguiéndome, pues bueno, si el chiste no es muy bueno, tampoco el tema te lleva a un imaginario complicado. Entonces, de un poco va de eso. Y lo hacemos el día 30 en el Teatro Rey de Picas, y vienen comicazos. Bueno, viene un chaval de León, buenísimo, que sí hace humor negro del bueno. Luis Ávaro, que es un comicazo que lleva un montón de años, que tiene un humor súper especial y a mí me encanta, uno de los mejores cómicos de este país, sin duda, con un coco impresionante. Yo también haré mi parte de humor negro que tengo y de otros humores que no son humor negro, pero también son temas un poco que son graciosos, creo yo. Y luego otros dos cómicos que están empezando, que llevan ya un tiempecito probando sus cosillas, Rita Rojo y Diego Alfaro, que son muy buenos y que también es como la comedia fresca que viene, que tienen propuestas pues nuevas, ¿no? Con temas que a lo mejor nadie ha tratado o un punto de vista pues muy particular y joder, yo creo que merece la pena que venga la gente.
¿Tú crees que esto de ser políticamente correcto ha acabado en parte con el humor y por eso la necesidad de un festival de humor negro, por ejemplo?
Claro, ahora mismo hay un problema, sobre todo con las redes sociales, que es, primero, que a los cómicos se les trata muy en serio. Cuando hay que tratar en serio es al que mete la pata, por ejemplo, pues si eres un cargo político o si eres un empresario. Pues, o sea, el cómico, en principio, debería ser un payaso con el que reírte, ¿no? Bueno, pues se mezcla, a veces los cómicos también lo mezclamos nosotros mismos, mezclamos humor con opinión. Y esta mezcla hace que la gente, incluso tú puedes contar un chiste de algo con lo que no estás de acuerdo. Yo puedo hacer un chiste que me parece súper gracioso y lo cuento, y la gente a través de ese chiste puede llegar a la conclusión de que yo pienso así. Y no, sino que me inventé un chiste que me parece gracioso y lo voy a defender, pero yo no pienso así. Bueno, ahora pasa eso, ahora en lo políticamente correcto estamos llegando a unos extremos de persecución casi, en el que el cómico de alguna manera ha perdido la libertad creativa, porque claro, ¿cómo un cómico puede desarrollar su humor pensando constantemente que alguien del público se puede ofender por algo que él ha dicho? Entonces ya no transmito humor, lo que transmito es miedo. Tengo miedo de que alguien me pegue. Así que no, el cómico tiene que ser libre y tiene que hablar de lo que le dé la gana. Luego, el cómico también puede hablar de lo que sea más conveniente para él, obviamente. Yo si tengo que ir a un evento de empresa de una marca de coches y yo quiero que me paguen bien, pues entonces yo haré chistes que sé que le van a gustar a la gente que trabaja en una empresa de coches. Eso no es coartar la libertad, eso es ajustarte al formato en cada momento que sea mejor para que la gente se lo pase bien. Hacer humor negro, por ejemplo, como yo digo, en mitad de las fiestas de un pueblo donde a lo mejor hay niños o hay señores mayores que se van a sentir mal, pues yo creo que tampoco tiene sentido porque nuestro objetivo es hacer reír. Ahora, que yo cuento un chiste en Twitter o en cualquier sitio, que el que quiera lo lee y el que no, no, o un festival como este, y alguien se molesta, bueno, pues lo siento. Hombre, claro que lo siento. Ahora, yo no voy a pedir disculpas, o sea, digo lo siento. Pero yo no pido disculpas por el humor que hago, ¿eh?
Nunca vas a poner de acuerdo a todo el mundo, evidentemente.
Efectivamente.
Eso es algo, pero sí quería preguntarte, no sé, cuando tú hablas con otros cómicos, precisamente la premisa está ahí en que el límite está en la risa, el límite del humor está en la risa.
Sí. O sea, no es una cosa, no es una idea mía, o sea, es una cosa que se dice mucho y se defiende mucho. Uh-huh. El límite debe ser la risa. ¿Sabes? Un famoso monólogo de David Broncano en un programa de televisión decía, bueno, en eso o en que te maten. Es decir, o sea, el límite del cómico también lo tiene en su propia integridad física, por supuesto. Pero siempre que podamos, de verdad, hay que relajarse con el tema del humor. Es que yo creo que Hay un libro muy interesante de Darío Badanti que se llama No disparen al... ¿cómo era? Al cómico, creo, sí. En vez de no disparen al pianista, creo que no disparen al cómico. Porque es que estamos constantemente disparando al cómico. En vez de que el cómico refleja o hace risa o hace humor sobre algo que ocurre en la sociedad, bueno, pues de lo que esté hablando el cómico, busca al responsable de ese contexto y pídele cuentas al responsable de ese contexto. No, no al chiste en concreto, porque el chiste concreto es una estructura ficticia. ¿No? Si yo me meto con la monarquía, por así decirlo, yo hago un chiste sobre la monarquía, pues podrá haber gente que me diga, es que eres un antimonarca o que quieres desestabilizar el país. Pues no sé, yo he hecho un chiste sobre la monarquía. ¿Tú estás en contra de la monarquía o a favor? Bueno, pues habla con los responsables de esto. Yo ni voy a mantener la monarquía ni la voy a destruir con un chiste. O sea, dejarme tranquilo. Yo lo único que hago es reírme.
Oye, ¿y el día que sales, termina el show, toda la gente se ha reído, se lo ha pasado genial contigo, cuando desciende las escaleras de eso, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Eso alimenta el ego o sencillamente es un... respiras, echas un suspiro y dices, lo he hecho bien, ¿cómo te lo tomas?
Pues alimenta el ego, a veces para mal, claro, pero eso, o sea, si quieres un día hacerlo, te vas a dar cuenta de lo que significa eso, porque eso es un subidón de adrenalina.
Es adictivo.
Es adictivo, o sea, es una cosa que te crea dependencia. O sea, cuando no te subes al escenario lo echas de menos. Es una satisfacción muy grande que sientes dentro y te tiras mucho rato con eso. O sea, la adrenalina te sube y no te baja rápidamente. Entonces tú estás ahí en un estado de euforia que te tiras, pues eso, te puedes tirar 3 horas tranquilamente, o sea, o llegar a casa y no acostarte hasta las 4 de la mañana.
Al día siguiente y resaca.
Y a veces hay resaca si has bebido, si no, pues nada, estás tranquilo. Pero verdad que esos momentos se gestionan. Yo no soy muy, o sea, yo soy eufórico de sentirlo, pero tampoco soy eufórico luego de... Es decir, también luego digo, bueno, he cumplido, o sea, lo he hecho bien. Cuando ya haces muchos, pues claro, no lo vives todo como una fiesta, ¿no? El primero que hice, pues sí, claro, lo celebré muchísimo porque, madre mía, porque estabas desatado. Normalmente ya pues lo haces más comedido, pero la satisfacción de por dentro, esa continúa siempre. Uh-huh. Pero ya te digo, no solo con un espectáculo que haya ido redondo, con que haya entrado un chiste nuevo que hayas probado ese día.
O sea, que el oficio es agradecido, ¿no?
Sí, es muy agradecido, es muy agradecido. O sea, es una cosa que te da pasión hacerlo, así uh-huh. te lo digo.
Bueno, el 6 de octubre también tenéis la octava gala benéfica Suma con tu risa, en este caso en apoyo a personas con Alzheimer en el Rigoberta Menchú también.
Sí.
Cuéntanos, porque no es la primera vez que lo hacéis tampoco.
No, llevamos ya eso, muchos años, 8 años, lo hemos llegado a hacer incluso durante la pandemia. Conseguimos hacerlo con muchas restricciones, claro. Y el espectáculo Suma con tu risa, las primeras ediciones, bueno, intentamos siempre buscar una asociación que pueda necesitar algunos recursos o que nosotros entendamos que es una asociación con un problema de salud que hay que visibilizar. O sea, aparte de la recaudación que se pueda obtener, que puede ser mayor o menor, pues lo que pues haces la campaña. Se habla en el teatro, conciencias un poco, la gente pues se expresa también, a la gente de la propia asociación también le gusta poder hablar y hablar de lo que pasa o mostrar el trabajo que hacen con un vídeo, en fin, es bonito. Y llevamos, creo que son 3 años ya haciéndolo para la asociación esta de familiares de afectados con Alzheimer y otras enfermedades como Parkinson, etcétera, que ya sabéis que el Alzheimer es una cosa que tenemos todos ahora mismo muy presente, igual que el cáncer, igual que otras. Hemos trabajado también mucho con la Asociación de Huesos de Cristal, con AMOI. Bueno, intentamos, a lo mejor el año que viene lo hacemos con otra asociación, pero sí intentamos apoyar cosas porque la Asociación, por ejemplo, contra el Cáncer, que obviamente es un mal súper extendido, pero también tiene mucha visibilidad. Entonces, bueno, pues hay otras enfermedades, como por ejemplo esta enfermedad de hueso de cristal. Ahora el Alzheimer empieza a tener mucha visibilidad. A lo mejor el año que viene pues pensamos en otra enfermedad rara, ¿no? Una vez lo hicimos para una enfermedad que se llama IDIC-15, me parece, que es de un gen, un gen que está cambiado, no sé qué, y los chavales nacen con un montón de carencias. Pues es que, claro, se puede apoyar muchas causas. Y bueno, nosotros de momento hacemos esta a favor de AFA, de la Asociación esta de Familiares del Alzheimer, encantados. Y siempre consigo que vengan muchísimos amigos cómicos. Aquí todo el mundo, por supuesto, las galas benéficas no cobra nadie y todos vienen totalmente desinteresadamente, con mucha ilusión siempre. Y nos lo pasamos muy bien y la gente siempre se queda muy contenta, la verdad, con esto.
Pues precisamente para dentro de dos programas queríamos hablar de algunas enfermedades raras, ¿verdad, César?
Sí, no, me parece importante visibilizar precisamente justamente a este problema, porque lo estoy viviendo ya con amigos que a los que veo que bueno, que estas enfermedades les están creando un problema grave, que después la propia sanidad pública no da una respuesta correcta que pueda ayudar a estas personas, y lo que más me gustaría saber en esa entrevista, pues sobre todo preguntarles cómo lo están viviendo, qué es lo que creen que deberíamos hacer. Pues bueno, un poco antes lo que te he preguntado también sobre la bici, que me gusta conocer de las personas que viven de primera mano este tipo de problemas, cuáles son, cómo lo viven y qué es lo que necesitan. Entonces, a ver si puedo traer un grupo de personas que nos cuenten un poquito cómo va el tema.
Yo creo que es una línea, no sé si llamarlo línea roja o cómo, pero o sea, yo creo que el tema de la salud creo que es un tema que sería indispensable que las instituciones pusieran todo el presupuesto del mundo que pudieran poner. Creo que no se está haciendo claramente. La salud se está convirtiendo en un negocio, porque si tú estás malo, estás dispuesto a pagar lo que haga falta por estar bueno, y creo que hay gente que se está aprovechando de eso. Esa gente, para mi punto de vista, son, así de claro, malas personas. O sea, creo que son personas que han venido al mundo a hacer algo malo a los demás. Y creo que los ciudadanos necesitamos exigir que la sanidad sea una cosa, pues que sea pública y que sea para todos. Y que los recursos, sea el que sea, tienen que ser para la gente que está enferma. Es decir, durante muchos años en España, se ha comparado con la salud en Estados Unidos, por ejemplo, que casi todos son seguros privados, y se ha dicho lo que cuesta curar un cáncer, y que en España una persona, con los impuestos de todos, que yo pago impuestos precisamente para que a una señora o a un señor que no tenga recursos no tenga que preocuparse y su cáncer se lo curen y se lo traten, independientemente de sus ingresos, yo creo que eso debemos defenderlo hasta el final. Y para eso hace falta más movilización, seguramente, pero creo que también hace falta, pues eso, gente a los mandos decente, ¿no?
Precisamente el por qué quise hacer esa entrevista, esa tertulia. Recuerdo que hay una mañana, pues serían las 10 de la mañana, me llama mi amiga, que es una de las personas que quiero traer, mi amiga Elia, y me dice: oye, César, pásate por mí, por favor, y llévame al hospital, que estoy fatal ahora mismo, no puedo ni moverme. Ella padece esclerosis múltiple, y recuerdo que cuando pasé con ella, que bueno, pedí una silla de ruedas para poder llevarla hasta el sitio donde lo iba a atender la médica, por cierto, además, las urgencias del Severo Ochoa completamente colapsadas. Me acerco a ella y le pregunté: ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice: sí, César, es que no puedes hacer nada. Lo único que te puedo decir es que estoy harta de estar enferma. Entonces, digo, mira, esto es que hay que contarlo. Sobre todo porque a lo mejor las personas es que dices, esto es que son malísimas, es que a lo mejor es que les falta ese punto de empatía, de decir, mira, necesito escuchar esto, ver cómo se encuentra una persona que lo sufre, ¿vale? Porque también tengo otra persona que quiero que venga y hable con nosotros, que se llama Gema, que tuvo que hacer un llamamiento por las redes, pues porque no recibía esta persona en particular, si no recuerdo mal, sufre de lupus, que es otra enfermedad autoinmune, que aquí en Los Pedroches, en el centro, no recibía su tratamiento. Y salió por las redes llorando, diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto?
Claro.
Cuando precisamente la seguridad social la sanidad pública es solidaria con Pues bueno, ya a ver cómo sale dentro de un par de semanas este tema, Rubén. A ver, que yo creo que va a ser una entrevista muy, muy, muy interesante.
Sí, sí. Yo creo que a la gente además le das voz y lo agradecen. Sí.
Bueno, chicos, nos quedan 18 minutos aproximadamente para llegar a las 6, que es cuando acabaremos. Recordar, por si hay alguien que nos esté escuchando y le apetezca participar, que pueden llamarnos al 91-693-3892. Y bueno, antes de que hablemos un poquito de alguna ruta por ahí, yo me gustaría preguntarte, David, pues no sé, ¿cómo montasteis la Jarota? ¿Cómo surge un proyecto así? ¿Cómo se mantiene un proyecto en el que hacéis tantísimas actuaciones? Sí. ¿Quiénes sois? ¿Cómo surge la Jarota?
Pues mira, justo hace 10 años, que no hemos preparado nada para el 10º aniversario, la verdad, pero justo hace 10 años, pues surgió de una manera un poco, bueno, bastante, la verdad es que bastante natural, creo, porque yo ya, claro, yo me dedicaba a los monólogos, soy de aquí de Leganés, y bueno, y muchas veces nos preguntábamos eso, ¿no? Que mucha gente de Leganés se pregunta siempre de que siempre tienes que ir a Madrid a ver cosas, ¿no? Y claro, yo la programación que veía aquí en el ayuntamiento, la programación cultural, pues yo veía, por ejemplo, obras de teatro, muchos montajes teatrales, también hay muchas compañías de teatro, alguna aquí en Leganés muy, muy interesante, y veía las lunas del Galeo y veía conciertos, o sea, veía cosas, pero yo decía, pero no veía monólogos, ¿no? Ya, los monólogos ya llevaban un tiempo de moda, porque desde 2000 y poco estaban de moda, y aquí como que yo echaba un poco de menos monólogos en los centros, en los teatros, ¿no? Entonces, pues nada, empezamos a pensar, unos colegas y otros, a ver qué opción había, ¿no? Y luego al final esto lo cristalizamos tres personas, nos juntamos, luego se agregaron algunas más, lo cristalizamos, pues mira, una de ellas, Ángela precisamente, que es la presidenta, hizo un curso de estos de gestión de eventos, un curso de estos online, de gestión de eventos, y entonces pensamos, bueno, pues mira, una de las opciones que dice el propio curso es hacer una asociación cultural, ¿no? Porque claro, otras opciones que sería montar una empresa, eso ya es un jaleo, eso es meterte en inversión, en meterte en... No estábamos capacitados para eso. Entonces dijimos, vamos a montar una asociación. ¿Qué cosas podemos hacer con la asociación? La primera, la gala benéfica. Claro, una asociación sin ánimo de lucro, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Una gala benéfica. Porque así, pues mira, todo el mundo es una cosa cristalina, aquí no hay interés económico de ningún tipo. Y ahí empezamos a hacerlo con eso. Con eso, y luego empezamos a hablar con algunas salas para poder hacer nuestros festivales autogestionados, como el de la Comedia en Negro. Y de ahí salió la idea. ¿Qué pasó? Que enseguida, claro, había que pedir permisos al ayuntamiento, había que, para el teatro, para que te dejaran el teatro. Todo estaba como muy ligado al tema de ser asociación. Entonces hablamos con Participación Ciudadana, nos orientaron muy bien, nos ayudaron mucho y ya empezamos a entrar un poco en la dinámica de todos los años con el ayuntamiento, intentar colaborar según con qué delegación para hacer ciertas actividades. Ni son ni muchas ni pocas, también a lo que podemos un poco abarcar. Con esto conseguimos un poco, pues a lo mejor traer esa oferta que decíamos, sobre todo de comedia, de monólogos, aunque hemos trabajado con magos, con bandas de rock, pero sobre todo la comedia es un poco más nuestro símbolo. Y de hecho también otra cosa que hemos organizado, que ahora estamos sin organizar, que es el Monstruo de la Comedia. Antes de la pandemia, todos los años hacíamos un concurso de monólogos para descubrir nuevos valores de la comedia. Y entonces lo hacíamos a nivel nacional, venía gente de toda España y se lo pasaba muy bien, los tratábamos muy bien, también con el Ayuntamiento de Leganés apoyándonos. Hacíamos la final en el Teatro Saramago, siempre venía un cómico que apadrinaba la gala, pues JJ Vaquero, Enrique San Francisco, que para descanse, Pepe Villuela. Siempre traíamos algún artista que apadrinara un poco a los que se presentaban al concurso. Entonces, claro, los que se presentan al concurso pues actúan ese mismo día en el mismo teatro que una personalidad de la comedia, pues siempre te da un punch muy, muy, muy gordo. Y este festival con la pandemia se paró por motivos obvios y llevamos 2 años que no acabamos de relanzarlo. Entonces lo que hacemos es una edición limitada que la hacemos en el Derry de Leganés, en la taberna irlandesa. hacemos una edición con antiguos participantes, donde vienen y hacemos una pequeña muestra para un poco que la marca de monstruo de la comedia pues no se olvide, ¿no? El año que viene sí pensamos que podemos retomarlo. Y el monstruo de la comedia también es otra de nuestros sellos en Leganés. Lo conocen mucha gente que está empezando en la comedia. Mucha gente le ha hablado muy bien de este concurso. Y es un poco lo que nos mantiene un poco como asociación, porque siempre al cabo de los años pues te vas desinflando un poco. Normalmente, sobre todo, son estos dos proyectos: la gala benéfica Suma con tu risa y el concurso de monstruo de la comedia. Son como los dos pilares gordos de nuestra asociación. Los demás proyectos, pues si salen o se caen o al final no se afianzan, no se consolidan, pues siempre por lo menos tenemos esos dos pilares que son donde apoyamos muchas nuestras fuerzas, la verdad. Sí, sí.
Pues os agradeceríamos un montón si finalmente lo retomáis, que nos lo contaseis también aquí en la emisora.
Claro que sí.
A ver, en la radio ya, como ves, hacemos muchas preguntas, pues un poco plastas, pero siempre nos dejamos cosas por preguntar. ¿Qué te gustaría decirnos que no te hayamos preguntado para acabar?
Mira, voy a hacer como Francisco Peral, voy a hablar de mi libro.
Claro que sí.
aunque solo es audio en esta radio, ya sabéis que ahora las radios tienen que salir todas en YouTube. Entonces, no me estáis viendo.
Pero eso es tele, eso no es radio.
Bueno, claro, eso ya es tele. No me estáis viendo, pero ahora mismo lo cuento. Acabo de sacar desde una bolsa un libro que se llama Frases geniales, tazas chulas, tonto el que lo beba, que es un libro que escribí, autoedité y que les voy a regalar a mis amigos de la radio, que la radio se llama Eco Leganés, ¿no? Uh-huh. Se llama como la... O sea, es un... Eco Leganés es...
Bueno, en realidad Eco Leganés es el nombre de nuestra asociación. Somos una asociación que es la entidad de comunicación y ondas. Pero este proyecto que se engloba dentro de la asociación es la emisora comunitaria.
Emisora comunitaria, eso. Porque yo digo, yo estoy dado que estoy en Eco Leganés, pero no quería meter la pata con el nombre de la radio. Vale, pues para vosotros os voy a regalar este libro que espero que os guste. Es un libro de frases muy cortas, que creo que son genialidades porque las he escrito yo. Y espero que os gusten. Tiene muchas frases muy divertidas. Mira, os voy a decir alguna vez. Mira, un pelota es como un amigo, pero que quiere algo. Pues es buenísima. Es que son frases de pensar un poco, también os digo. En el banco de alimentos no dan crédito. Es muy graciosa también, porque hay un juego de palabras aquí muy interesante. Bueno, son frases que es para leerlas un par de veces. Otras que se pillan enseguida, pues yo qué sé. A ver, tengo aquí una. Para no liarla... Ha salido guapo, no pareces tú. Piropos de mierda. Otro juego de palabras.
Eso me han dicho a mí alguna vez.
Canciones de peluquería, la cabirgin. Es que soy un cachondo yo. Bueno, hay un poco de todo. Mucho juego de palabras, mucho juego así de por aquí y por allá, algunas reflexiones. Es muy, 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 además, no sé, se lee muy fácil, ¿eh? Son pues 434 frases.
O sea te lo agradecemos un montón y lo leeremos tranquilamente. ¿Dónde se puede conseguir?
Pues este libro lo tengo yo autopublicado en Amazon, ¿vale? Uh-huh. Sabemos que Amazon también tiene otras cosas que a lo mejor no nos gustan, pero mira, por ejemplo, una buena que tienes es que te da la oportunidad de autoeditarte el libro, colgarlo ahí y que la gente lo compre, tú fijas el precio, puedes incluso hacer promociones, regalar, puedes hacer mil cosas. Así que bueno.
Yo ya le he hecho un poco de cara y ya que nos lo vas a regalar, entiendo que también no lo vas a dejar firmado.
¿Verdad? Hombre, lo voy a dedicar, claro,
toma,
porque
pues
además.
Machasco, claro.
No, es que además mi firma, a lo mejor ahora no, pero mira a Javier Marías, pobrecito que se ha fallecido recientemente. Yo tengo un libro firmado por Javier Marías, un escritorazo, me he leído varias novelas suyas, y ahora yo tengo un libro firmado por él. Pues le doy mucho valor. Yo espero morir dentro de muchos años y que vosotros. Cuando muera tengáis todavía este libro con mi firma y lo vendáis en Wallapop. ¿Vale? Le saquéis unos dineritos. Pero está guay, me gusta mucho el libro. A mí, mira, la resaca es el post-it del alcohol. No me digáis que no es bueno ese. ¿Eh? Es como el post-it, ¿no? Tú
sí,
te levantas y está ahí. ¿Qué pasa anoche?
No vuelvo a beber.
Los que se acuerdan, ¿eh? Que hay algunos que no se acuerdan.
Algunos no se acuerdan, efectivamente.
Bueno, pues David, no te vayas, vamos a hablar un poquito de una ruta que se puede hacer en bici, pero te agradecemos un montón que nos hayas prestado tu voz, que nos hayas contado sobre este concurso y tantos eventos que hacéis, que es alucinante, ¿eh? Y sobre todo que hayas venido a visitarnos a nuestro estudio aquí en la emisora comunitaria de Leganés.
Pues gracias a vosotros, amigos.
Bueno, y como decimos, nos montamos en la bici y nos vamos a poner a hablar un poquito de del Camino del Cid, que es una ruta turística que se puede hacer andando, en bici de montaña, de cicloturismo o incluso en coche, y que se basa en el viaje que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pues hizo, o al menos en lo que se cuenta en el poema del Cantar del Mío Cid. Hay múltiples rutas y ramales y variantes que coinciden con este camino que tradicionalmente pues parte desde Vivar del Cid en Burgos. Y bueno, pues la mayor parte de estos caminos son muy fáciles de transitar si se va en dirección sur, porque es bajando. Si se va hacia Burgos, que es como lo hemos hecho este verano, pues hay que subir y cuesta más, ¿no? De hecho, bueno, este verano no lo hemos hecho completo, pero con amigos, pues estuvo aquí con nosotros también.
¿Quiénes fuisteis? No.
Que conozcáis, porque estuvo aquí en el anterior programa, estuvo también el otro Rubén Lasso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otros dos amigos más. Y en este caso lo hicimos en dirección opuesta y no lo hicimos completo, porque la completa, no sé si son 2.000 kilómetros o algo así, desde Vivar del Cid hasta Valencia, incluso pasado, Alicante, etcétera. Nosotros hicimos desde Guadalajara hasta Burgos, haciendo pues como unos 350 kilómetros con alforjas en la bici y subiendo bastante, la verdad. Pero oye, también te digo que por el camino nos hemos puesto finos de migas, de torrenos, de mochila,
eso es lo que te iba a comentar,
de vino, de cerveza.
Hablé con Rubén, ¿no? Y me dijeron que tu alforja estaba llena de barritas energéticas en forma de torrendos, que realmente no habías
bueno,
llevado.
Bueno, pero esas eran las alforjas que llevaba ya puestas yo, ¿no? Pero sí, sí, oye, es que, joder, pues más por esas zonas y cómo no te vas a beber un vinito, no te vas a comer, es que...
Aparte desconectaste, ¿verdad?
¿No? Sí, sí, que hacía falta, o sea, que bueno. Sí que os recomendamos esta ruta y si queréis ver por dónde transita... pues podéis echar un vistazo a la web, que es caminodelcid.org. Y bueno, curiosamente, tienen también un concurso de vídeos, en este caso, pues claro, basado en el Camino del Cid, que bueno, la primera edición la hicieron en el 2018, pues claro, pues también un poco pues, para retratar cómo es la ruta, ¿no? Y dar a conocer los pueblos, los lugares, las tradiciones existentes pues en este itinerario que, bueno, transita por Castilla, pero atraviesa pues, las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara y luego sube como por Aragón, ¿no? Zaragoza, Baja, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Y la verdad es que es súper chula. Yo no sé, pero de las que he hecho últimamente, pues esta me ha gustado bastante. Sí que la recomendaría porque si bajáis desde Burgos, pues no hay que hacer demasiado esfuerzo. Si subís... pues ya,
o sea, que para nosotros realmente lo mejor es empezar desde allí, ¿no?
Sí, lo mejor es coges el autobús o el tren y te llevas la bici hasta allí y te vienes para acá.
¿Cuántos kilómetros hacéis aproximadamente al día?
Depende del día, porque, por ejemplo, hubo algunos días que hacíamos como 50, 60, que no es mucho para ir en bici. Pero claro, tienes que tener en cuenta que llevas las alforjas llenas y eso supone un esfuerzo, ¿no? Y bueno, los últimos días, ¿no? El último día no sé si hicimos casi 90 kilómetros o algo así. Y ese día sí que además hubo bastante subida. Cuando ya parecía que íbamos a llegar, siempre aparecía por ahí una cuesta de 3-4 kilómetros. Era como, cago en la leche, esto no se acaba nunca. Pero bueno, ya te digo que tampoco vas a hacer tiempos, que vas a ir...
¿Eso de lo de los tiempos suena a que te dejaban un poco atrás o no?
Sí, bueno, claro, obviamente. Yo soy siempre el rival más débil, eso es así. Sí, sí. No, además, mira, Rubén está muy en forma y los otros dos compas que venían, pues eso, que es gente que ha hecho deporte toda la vida y tela, que no es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, como siempre, pues eso, animaros a que cojáis la bici, a que hagáis este tipo de rutas. Y bueno, yo también me gusta esta ruta porque casualmente... una parte del ramal que va desde Guadalajara hasta... bueno, Guadalajara capital, me refiero, hasta Castejón de Henares, que es un pueblo que está muy cerquita del mío, pasa precisamente el camino por la puerta de mi casa, en mi pueblo, que mi pueblo se llama Valdearenas, en Guadalajara. Y esa zona que pasa por el Valle del Badiel, tal, que es un afluente del Henares, etcétera, es una zona muy, muy bonita que os recomiendo... visitar. Y bueno, luego ya para el friquismo total, hay gente que se pone sellos ahí para certificar que se han hecho la ruta y demás. Y bueno, pues en mi pueblo te pueden poner un sello también, de como que has pasado por el ramal de Álvar Fáñez, creo que se llama, o algo así. tienes que tener en cuenta que esto está basado en el poema del mío Cid, entonces como que se cuentan partes de esa escapada del Cid y como luego vas recuperando Valencia y toda esa zona. Así que bueno, está bien porque coges cultura y coges kilómetros.
Lo bueno que tiene además que si vas con Laso es que él te puede explicar un montonazo de cosas de lo que ve a su alrededor. Porque...
Sí, yo recuerda que le pregunté en el anterior programa que él sabe mucho de geografía, de ornitología, y bueno, él no quiso decir mucho de los pájaros, pero nos iba diciendo, mira, este pájaro es tal. Y yo le preguntaba, oye, ¿y esa es una águila ratonera? Por aquí hay muchas. Mira, tal.
Solo puedo decir que quedé con él para que me enseñara un poco de lo que era la vida que existe dentro de la ciudad de Leganés. Y claro, pues encuentras vida donde menos te lo esperas. Y el primer sitio donde me llevó, aunque no se lo vaya a creer nadie, es al centro comercial de Plaza Nueva. No sé si habéis estado en algún momento allí, pero lo único que veis que sea vegetación es unos olivos que hay colocados en macetas grandes. Entonces digo, bueno, ¿qué tipo de vida puede haber aquí? Pues me he metido dentro de la entrada de uno de los garajes, precisamente de enfrente de la tienda de Bricomart, y resulta que ahí había nidos colocados de vencejos, de golondrinas, de bueno, varios aves que él me estuvo contando un poquito sobre el tema y me dijo que bueno, que eran importantísimas para el ecosistema aquí. O sea, que encontramos vida en cualquier sitio, en el menos esperado.
Pues sí, y bueno, ya os digo que hay muchísimas rutas en este caso, que seguiremos hablando en más programas de más rutas, que quería contaros esta porque me he hecho yo parte de ella este verano. Y que, bueno, vamos a acabar aquí el programa, pero tenemos muchas cosas pendientes, muchas entrevistas. De hecho, la próxima semana tendremos con nosotros a Fidel Gozalo, que es el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, que todos los meses están organizando el primer domingo de mes una bicicletada reivindicativa donde participan las familias, los niños, etcétera, para pedir, oye, que nos hagan más carril bici, ¿no? Que haya más. David, muchísimas gracias por habernos visitado. De verdad, un auténtico lujazo tener aquí al cómico heavy. Es que de verdad.
No se puede hacer mejor miércoles hoy esto. Madre
muchas
mía.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros, majísimos. Ahora os dedico el libro. Venga, me tenéis que decir a quién se lo dedico. Yo lo dedico o la radio o lo que me digáis.
Muy bien, pues bueno, volvemos la próxima semana, los miércoles a las 5. Y escucharemos un montón de cosas más, ¿vale? Esperamos que se vaya uniendo más gente, en este caso con César Palomo.
Gracias.
Y con quien nos habla, Rubén Bermejo. Que vaya muy bien. Hasta pronto.